Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos ¿Por qué llora el niño?, a cargo de Enrique Jorrín, un músico, compositor, violinista y director de orquesta cubano, creador del cha-cha-cha. Entre sus múltiples obras, las que destaca son La Engañadora, El Alardoso, El Túnel, Nada para ti y Osiris.
En pausa la contratación de médicos tradicionales para el Hospital Multicultural de Huejuquilla. El Centro de Atención Primaria en Adicciones de Colotlán está a la espera de ser reacreditado. Buscan tipificar el delito de ecocidio en Jalisco. Analizan la postura de Donald Trump sobre la migración y su impacto en México. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de las palabras acuyá y corcholata.
We'll be right back.
Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto saludarles. Les hago llegar también el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Y les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Será un gusto atender sus llamadas. Replantean la pertinencia de que en el hospital de Huejuquilla haya médicos tradicionales. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Desde su apertura, el Hospital Multicultural de Huejuquilla ha tenido problemas para brindar la atención proyectada a partir de su creación. Aunque está funcionando actualmente, las autoridades sanitarias reconocen deficiencias en varios sentidos y así lo expresa el director de la Región Sanitaria Uno Norte, José Alejandro Morales Rodríguez.
Sigue trabajando, si tiene algunas situaciones pues de personal, de insumos, está en un lugar muy estratégico. Si lo de multicultural, tendremos que darle algún manejo diferente, porque Hospital Cortón es multicultural, ¿no? O también te entiendes, son indígenas. O sea, entonces, espérame, la cultura es lo que todos tenemos adentro, ¿no? Y ser intercultural es, pues, que nos la llevemos bien, ¿no?
El inmueble requirió una inversión superior a los 124 millones de pesos y dentro del mismo se construyó un área para los maracames. No obstante, y de acuerdo a su cosmovisión, tendrán que replantear la pertinencia de utilizar o no dicho espacio, puntualizó el director.
Obviamente en su momento la estrategia era que atendieran pues maracate ahí, pero yo recuerdo que el Consejo de Ancianos de San Andrés en algún momento me decía, el maracame necesita sentir la tierra, el aire, para poder curar. A lo mejor eso como médicos, desde nuestra cosmovisión no lo entendemos, pero bueno, desde su cosmovisión así lo entienden ellos. Voy a aclarar algo, y eso lo hacemos desde hace mucho tiempo. Una persona, si solicita apoyo del maracame, le hablamos y que lo atienda, ¿eh? Allá adentro. No, no importa, y eso se hace. O sea, a eso se le llama ser interculturalmente competente.
El proyecto inicial consideró la contratación de maracames y médicos alópatas para que de manera conjunta brindaran atención en el hospital. A 3 años de que el inmueble, abriera sus puertas, no han podido regularizar este aspecto, explicó.
Como había un poco también de irregularidades en algunas situaciones de contrataciones, bueno, ahorita están en stand-by, pero también el maracame trabaja por convicción y por gusto y por vocación. Entonces, estamos viendo cómo hacer algunos ajustes, pero eso sería que ya no se atienda solo y dijeron, no, espérame, se atienda quien sea, eso no es problema. Simplemente el título, digo, está pensado de otra forma. Tengo contacto con un buen amigo, el doctor José Alejandro Maguer González, es el director de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud Federal. Tiene un particular interés, ha venido aquí a Colotlán hace algunos años, tiene un particular interés en que nosotros ostentemos esos títulos, pero simplemente como la atención, ¿no? A ver, simplemente es hacer lo que estamos haciendo.
La multiculturalidad, insistió, va más allá de otorgar sistemas de salud diferentes o tener espacios con títulos específicos. En la región, cada una de las unidades médicas atiende tanto a indígenas como a mestizos y eso es intercultural, finalizó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Pues así las cosas en torno a el tema del Hospital Multicultural de Huejuquilla, con esta posibilidad de tener médicos tradicionales.
Así es, Ana Cristina. Bueno, como escuchamos y de acuerdo a también las propias necesidades que advierten los maracames o estas demandas, por decirlo de alguna forma, bueno, pues estarían considerando replantear que en este espacio, en el inmueble que alberga pues el Hospital Multicultural, se tuviera esta atención de manera permanente. De cualquier forma sí la brindarían o como lo están haciendo en este momento, según nos dijo el director, pero lo que se replantearía es que se utilizara estos espacios para lo que fueron construidos.
Exactamente, que no quede nada más en el discurso.
Así es.
Gracias, Lupita, vamos a nuestro primer corte de estación, en un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones de Colotlán está a la espera de ser reacreditado. Y buscan tipificar el delito de ecocidio en Jalisco.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ursino. En 1928 fallece Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano, precursor del modernismo. Trabajó como periodista y profesor. Como político, fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, a quien posteriormente apoyó, incluso en la celebración del centenario de la independencia, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo. Nace el 14 de diciembre de 1853. En 1929 nace en Alemania Ana Frank, joven judía cuyo diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de los almacenes de Ámsterdam durante 2 años en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. Morirá en un campo de exterminio en 1945. En 2002, la Organización Internacional de Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 74 centavos y se vende a 19 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 85 centavos y se vende a 22 pesos con 13 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a hablar o con qué vamos a empezar en esta ocasión?
En esta ocasión vamos a comenzar con una expresión que utilizamos con mucha frecuencia y que a veces caemos en la tentación de decirla de manera equivocada, o por lo menos aquí la Real Academia es clara en cuanto a cómo debe escribirse, y hablamos de la expresión de arriba abajo. Y aquí lo correcto es decirlo de esa manera y no decir de arriba a abajo. Es una expresión
de arriba a abajo.
Aunque parezca que nos haga falta una preposición en el medio de arriba y abajo, la verdad es que no es necesaria. La expresión es de arriba abajo. No se necesita la A en el medio. Y aquí el diccionario panhispánico de dudas explica que la preposición a nunca acompaña a la palabra arriba. Se utilizan otro tipo de preposiciones como de, desde, hacia, por, para, pero nunca aparece la palabra a o la preposición a para acompañarlo. Entonces hay que eliminar esa a intermedia. Y lo mismo ocurre si decimos la expresión de manera inversa, es decir, si decimos de abajo arriba, también hay que eliminar la a.
Solo porque está la palabra arriba.
Sí. Así es, no va la A acompañada, es de arriba abajo o de abajo arriba. Es decir, no sería de arriba a abajo, ni tampoco sería de abajo a arriba. De hecho, se escucharía mal.
Suena muy raro.
El de abajo a arriba se escucha cacofónico, como hemos hablado en algunas ocasiones. Esa es la expresión correcta y comúnmente la solemos decir mal, ¿no?
Sí,
siempre
exacto.
Agregamos esa A intermedia.
Muy bien, pues perfecto con esto. Qué bueno que nos lo aclaras, porque yo sí ponía la A en ese tipo de casos.
Sí, de arriba abajo. Hay que tratar de acostumbrarse a eliminar esa A intermedia.
Muy bien, pues entonces así le hacemos. de arriba abajo, de abajo arriba, sin poner la preposición a, porque la palabra arriba nunca va acompañada de la
así
a.
Así es, va acompañada de otro tipo de preposiciones, como lo comentabas, pero comentábamos, pero con a no, nunca se acompaña.
Perfecto. Muy bien, ahí está entonces la primera parte. La siguiente palabra, ¿cuál sería?
Vamos a hablar de la palabra acullá.
Acullá, con doble L y acento L, en la A.
Con doble L y con acento en la A, en la última A. Uh-huh. Una palabra que puede parecer un poco extraña, hay gente que la suele decir, y aquí nos dimos a la tarea de investigar si era una palabra verdaderamente aceptada y con qué significado se podía utilizar. Es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia y significa allá o más allá.
Uh-huh. Allá o más, más allá.
Y se opone, por supuesto, a las cosas que están más cerca. Es decir, es lo opuesto de aquí o de acá. Uh-huh. Aquí o acá, como alguna vez hablamos en este espacio, es para hablar de lo más cercano, lo que tenemos más a nuestro alcance. Y el acullá sirve para indicar lejanía. Es lo más lejano posible. Uh-huh. También Manuel Seco, en el Diccionario de Dudas y Dificultades del Español, habla de esta palabra, dice que es un adverbio de lugar y que significa lejos del que habla.
Eso significa la palabra
sí,
acullá.
Ajá, es para referirse a algo que está lejos,
lejos
de quien está
del
hablando.
Que habla.
Y agrega que siempre esta palabra tiene que ir al final. Es decir, puedo decir aquí, allá o acullá. O sea, uh-huh, el acullá sí. Es como lo más lejano. Ajá. No se puede decir al inicio, no tiene sentido. Siempre es el último en esa enumeración de la uh-huh. distancia. Digamos que
aquí,
voy de lo más cercano
allá, acullá.
De lo más cercano a lo más lejano. Y el acullá es lo más lejos posible.
Ok. Yo había escuchado, pero creí que era un invento y que era informal.
Así es, pero no lo es, no lo es. Está como una palabra normal en el diccionario. Es interesante que Manuel Seco también dice que se utiliza solamente en el lenguaje literario. Sin embargo, creo que hemos visto que hay gente que sí utiliza esta palabra y no en un sentido literario. Entonces, sí es una palabra que se puede encontrar en el habla normal. En el idioma español.
Uh-huh,
entonces,
perfecto.
No es tan común, pero es una palabra correcta.
Justo me escribe Marina Olague y dice, acullá, creí que era una palabra que se usaba más, y me lo puso, lo dice de broma, pero dice, denantes.
Sí, así
¿denantes existirá?
No, debe ser de antes, ¿no?
Te la encargamos.
Me imagino
a ver
que eso qué. Es lo que quiere decir.
Sí, claro, claro. Uh-huh. Pero sí, sí hay quienes se utilizan o utilizaban esa palabra.
Nantes.
Denantes.
Ajá. Muy bien, lo vamos
entonces,
a investigar.
Entonces, a ver si aparece o no, o si nada más es como esas deformaciones al momento de expresarnos. Y nada más entonces recordar que acullá es con doble L y con acento en la A.
En la última A.
Perfecto. Así y es. Significa lejos del que habla.
Uh-huh. Y está opuesto a lo que está cerca de nosotros.
Uh-huh. Y el orden en el que se debe usar esta palabra es aquí, allá o acullá. Va al final,
sí,
la expresión acullá.
Siempre es la última, porque es lo que está
lo
más
alejado.
Así es.
Perfecto. Y el mexicanismo.
Vamos a hablar de la palabra uh-huh. corcholata.
Corcholata, mira.
Corcholata, porque es una denominación propia de México y de parte de Centroamérica. Pero no es el común de los factores. Si nos vamos al diccionario de mexicanismos de Guido Gómez Silva, indica que la corcholata es una tapa de hojalata con revestimiento interior de corcho que se pone por presión y sirve para proteger o cubrir el extremo abierto de una botella.
¡Ay, caray!
Así se define una corcholata.
Ni siquiera alcancé a apuntar. Con revestimiento de corcho,
de
ahí
corcho.
Me quedé.
Sí, posiblemente de ahí el nombre, ¿no? Uh-huh. Es un corcho. Metal uh-huh. con un revestimiento de corcho y por eso es una corcholata.
Anteriormente, yo recuerdo que a las tapitas de los refrescos que no tienen corcho, también les decían, o les decimos, ¿verdad?, corcholata. Pero entonces ahí está mal aplicado porque el revestimiento es plástico.
Así
tal
es.
Vez antes era con corcho.
Posiblemente en su origen sí lo eran y con el tiempo esto fue derivando en plásticos tan usados uh-huh. en este momento. Y por eso le quedó la denominación de origen,
de corcholata.
Digamos, ¿no? De corcholata.
Exacto, pero esto hace alusión directamente al revestimiento de corcho.
Así es. La Real Academia Española explica que esta es una palabra de México uh-huh. y también de El Salvador y de Honduras.
Uh-huh.
Pero en otros países se prefieren otros términos para hablar de la corcholata.
Ah, okay.
Y en este caso serían chapa, en uh-huh. algunos países se uh-huh. le dice chapa,
uh-huh.
o en otros se le dice tapa.
Tapa.
Directamente.
Perfecto.
Para el tapón metálico de las botellas.
Perfecto. Pero, entonces, en México es corcholata, por eso es un mexicanismo.
Así es.
Exactamente.
Pero no en todos los países ocurre de ese modo.
Muy bien, pues interesante. Entonces, en cualquier otro país que no sea México, chapa o tapa.
Chapa o tapa sería la denominación adecuada.
Excelente, muy bien. Pues muchas gracias. Entonces, a ver si el de Nantes aparece o como un regionalismo, no sé, a ver si lo localizas. Y por lo pronto, pues nada más reiterar el saludo para Marina Olague, que se comunica. También saludos para Francisco Gándara Cárdenas y para Casp Pérez, que están aquí enlazados a nuestra transmisión. Y la invitación.
A las 4 de la tarde, hoy en Acústica Global, vamos a escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Gracias a nuestros amigos de Facebook. Nos despedimos y en radio vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Dónde está el agua más salada del planeta? El agua más salada del planeta está en el lago Don Juan, en los valles secos del noreste de la Antártida. Aunque le llamemos lago, es más bien una charca con una profundidad media inferior a los 15 centímetros. El agua es tan salada que no se congela, a pesar de que la temperatura ambiente es de unos menos 50 grados centígrados. El agua contiene un 40% de sal, 18 veces más que el agua de mar y el doble que la del Mar Muerto, que solo es 8 veces más salado que el resto de océanos. El lago Don Juan se descubrió por casualidad en 1961 y se bautizó con el nombre de dos pilotos de helicóptero del ejército estadounidense, los tenientes Donald Rowe y John Hickey, de ahí Don John o Don Juan, que transportaron al primer equipo de campo que se desplazó allí para estudiarlo. Posiblemente se trate de la charca más interesante del planeta. Los valles secos de la Antártida son el punto más seco y frío del planeta, por lo que el mero hecho de que haya agua allí ya resulta asombroso. No vino del cielo, porque hace demasiado frío y viento para que llueva o nieve. Ha ido ascendiendo desde el subsuelo, adquiriendo salinidad a medida que la capa superior de agua se va evaporando. Dadas estas condiciones tan absolutamente desfavorables, los primeros investigadores se quedaron asombrados al descubrir vida allí. Finas capas de algas verdiazules albergan a una floreciente comunidad de bacterias, levaduras y hongos. A partir de esa primera expedición y por motivos que aún se desconocen, el nivel de agua de la charca ha disminuido a menos de la mitad y la vida ha desaparecido. Sin embargo, incluso esto es importante, porque las aguas contienen óxido nitroso, más conocido como el gas de la risa, un producto químico que antes se creía que necesitaba de vida orgánica para aparecer. Ahora se ha descubierto que se trata de un subproducto, consecuencia de la reacción entre las sales del lago y la roca basáltica que lo rodea. Si en Marte se encontrara agua líquida, es muy probable que fuera en forma de charcas frías y alquitranadas, como la de Don Juan. Y ahora sabemos que, como mínimo, algunos de los elementos químicos ricos en nitrógeno, imprescindibles para la vida, pueden darse incluso en el entorno más hostil. A diferencia de lo que sucede en el lago Don Juan, en el Mar Muerto hay mucha vida. No hay peces, pero las algas son muy abundantes y acogen y alimentan a unos microbios llamados halobacteria. Pertenecen al dominio de los Archaea, la forma de vida más antigua del planeta. Son tan antiguos que, en la escala del tiempo evolutiva, los seres humanos estamos más cerca de las bacterias que las bacterias de los Archaea. Al igual que los antiguos habitantes del lago Don Juan, los halobacteria son extremófilos, sobreviven en condiciones en las que antes se creía imposible la vida. Las halobacterias también son conocidas como el microbio renacentista, porque pueden reparar su propio ADN, dañado por la hipersalinidad. Si se pudiera averiguar cómo lo hacen, sería de gran utilidad para los enfermos de cáncer. Es posible que incluso facilitara los vuelos tripulados a Marte, porque ayudaría a los astronautas a proteger su ADN de la radiación extrema del espacio planetario. elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero recordarles que hoy es el último día para que las personas que deseen colaborar para apoyar a las familias de San Gabriel puedan llevar sus apoyos al centro de acopio que está ubicado en el DIF o también hay en oficinas de IMAG y de Desarrollo Rural. Les recuerdo rápidamente, son alimentos no perecederos, desde agua embotellada, atún o sardinas enlatadas, frijoles, arroz, lentejas, sopa de pasta, chiles enlatados que sean abre fácil, también verduras en lata, sal, azúcar, chocolate en polvo o tabletas, galletas saladas o dulces y alimento para mascotas. Para higiene personal, papel sanitario, toallas femeninas, cepillo y pasta dental, champú, jabón de pastilla, rastrillos, ropa y calzado en buen estado y también pañales. Para la limpieza del hogar, jabón en polvo, pinol, escobas, cepillos, jaladores, franelas, cubetas y trapeadores. Hoy es el último día, les recuerdo, centros de acopio en el DIF, oficinas del IMAG y de Desarrollo Rural. En más información, evalúan la atención que otorgan en el CAPA de Colotlán a fin de otorgarles o no la reacreditación federal. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Desde hace 10 años, el Centro de Atención Primaria en Adicciones de Colotlán brinda servicio a los 10 municipios de esta región y a fin de garantizar que este sea de calidad y apegado a los lineamientos establecidos para ello, recibe la visita de evaluadores federales que después de una serie de cuestionamientos determinarán si la institución está en condiciones de ser reacreditada, comentó Ana Hilda Luna López, responsable de dicho centro.
La reacreditación, que es el proceso que acabamos de pasar, fue por precisamente el cumplimiento de la vigencia de esos primeros 5 años, y al cumplir los 10 años nosotros tenemos que volver a buscar estar reacreditados. ¿En qué consiste este proceso? Tiene que ver básicamente con el catálogo de servicios que otorgamos y que estos a su vez se encuentren en cumplimiento según las normas de calidad, las normas del expediente clínico y de todos los procesos preventivos que nosotros realizamos dentro de la institución o fuera de ella a través de las acciones preventivas.
El 90% de la cédula que utilizan para determinar dicha mención está enfocada en la evaluación de la atención que otorgan a los usuarios con base en los procedimientos y resultados aprobatorios del servicio que estos reciben. La reacreditación trae consigo 2 premisas importantes: garantizar la atención que otorgan y cumplir con la normativa federal que les permita seguir operando, agregó Luna López.
El hecho de estar acreditados le da la certeza a la población de que nuestros servicios cumplen con todos los requerimientos a nivel federal, estatal, con todas las actualizaciones de la normativa vigente de los servicios que otorgamos. Todos los organismos y las instituciones de salud necesitan estar dando cumplimiento a todas las indicaciones de las normas clínicas y preventivas, de las acciones que realiza para poder ejercer su trabajo como institución pública de la Secretaría de Salud a la que pertenecemos. Entonces es necesario contar con esa reacreditación para poder continuar ofreciendo servicios como lo que hemos venido haciendo.
Aunque en menor proporción, pero con la importancia que requiere, la cédula de evaluación contempla un apartado para el tema de infraestructura y en ese ámbito también hicieron modificaciones importantes, comentó la responsable del CAPA Colotlán.
Mira, nos cambiaron todas las puertas, nos impermeabilizaron el centro, nos están construyendo una bodega para resguardo de materiales preventivos y clínicos, nos acondicionaron todos los baños para que fungieran como baños incluyentes, se está realizando todavía la construcción de una banqueta exterior para facilitar el acceso, se reparó toda la malla ciclónica, se cambiaron algunas persianas, algunas ventanas, se cambió una parte del piso, se arregló el azulejo de los baños, básicamente fue lo que se realizó.
El personal no recibió retroalimentación durante las visitas de evaluación, por lo tanto tendrán que apegarse a los procesos establecidos y esperar 3 meses para conocer los resultados, que en caso de no ser favorables, tendrán que trabajar en las observaciones que reciban, comentó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Y en otros asuntos pretenden castigar a quien realice ecocidio en la entidad. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a la audiencia. Les comento que con el objetivo de preservar el medio ambiente con acciones correctivas y efectivas, buscan agregar al Código Penal el delito de ecocidio para que quienes lo cometan se les imponga una pena de 3 hasta 20 años de prisión, refiere Gustavo Macías Zambrano, diputado local por el Distrito 1.
Ante los últimos incendios o ante los últimos devastaciones que ha habido de los bosques en Jalisco, pues es necesario que se apliquen medidas mucho más drásticas para frenar este asunto de la tala, este asunto de los cambios de uso de suelo para aprovecharlos y romper los ecosistemas que tenemos en el estado. Por eso hemos decidido que este delito, que así se ha tipificado, el delito de ecocidio, pues pueda ser sancionado severamente, porque, insisto, es mucho el daño que se le está causando hoy a los bosques en todas las partes y regiones del estado de Jalisco. A la gente está explotando los bosques.
El ecocidio hace referencia a un daño, destrucción o la pérdida vasta y duradera de uno o más ecosistemas en un territorio determinado, de tal manera que el disfrute de sus habitantes se vea gravemente limitado en el presente o en el futuro. Por ello es que proponen que, además de la multa económica para resarcir el daño, se castigue con cárcel, aseveró Macías Zambrano.
Muchos de los daños ambientales que se causan son para que los controle la federación, pero ante lo que hemos estado viendo últimamente, que no hay un control de parte de las autoridades a nivel federal, pues es necesario entonces hacer la tipificación en el Código Penal en el estado de Jalisco y aplicar además sanciones económicas también muy severas, que pueden ir desde los 42 mil pesos hasta los 42 millones de pesos, dependiendo de la gravedad o del daño que causen al ecosistema o al bosque. Entonces, dependiendo del daño que se provoque, pues es la sanción que puede aplicarse económica, pero también la sanción va de los 3 a los 20 años de prisión, más la multa, que equivale de las 500 a las 500 mil veces el valor diario de la unidad de medida.
Al cuestionar a algunas personas respecto al tema, refirieron a estar de acuerdo con que se sancione a las personas o empresas que realicen ecocidio. ¿Qué opina respecto a esta iniciativa que se propone desde el Congreso?
Pues creo que debe de ser aprobada.
¿Usted está de acuerdo con este tipo de multas, que sean económicas?
Sí, una multa sí, para que ya les quede un como escarmiento de no de estar continuando robándose la madera, porque es robarse la madera. Talar un árbol es robar madera. Y sí da mucha tristeza encontrarse trailers muy llenos de madera que está siendo pues de alguna manera robada. Porque pues viajan por la madrugada, viajan por la noche, seña de que no tienen un permiso para talar un árbol.
Por mi opinión sería una buena idea concluir con las multas, porque la verdad nuestro ecosistema está muy dañado por las personas, entonces sería buena opción castigar a las personas que hacen eso ilegalmente.
Está bien que se multen para no contaminar el medio ambiente y pues que esté mejor.
Sí, me parece bien. Pues hay que tener limpio el ambiente, ¿verdad?
¿Usted está de acuerdo con este tipo de multas, que sean económicas?
Sí, pues para ver si así entienden, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo.
El entrevistado recordó lo sucedido en San Gabriel y agregó que es mejor prevenir situaciones de riesgo y con la mencionada iniciativa se podrá castigar y evitar una catástrofe. Reiteró que es un delito y debe ser sancionado.
Los inversionistas y en general la gente pues deben estar atentos porque no solo pues ya hice el daño y ahí quedó, pues pueden pagar con cárcel las personas físicas y la multa y la reparación del daño no es cualquier cosa, insisto. El daño mínimo pagarán 42,000 pesos hasta 42,000,000 de pesos más la estancia en prisión pues también va de los 3 a los 20 años de cárcel, entonces no es cualquier asunto con el que pueden ser sancionados quien se atreva a generar un cambio en los ecosistemas en este estado. Creo que es tiempo de frenar lo que hoy se está padeciendo en muchas de las tierras y de los rincones del estado de Jalisco con el tema de la deforestación y que pues paremos esta tragedia que puede representar más adelante para los que habitamos este estado.
El día de hoy se presentará la iniciativa en el Pleno del Congreso del Estado y se espera obtener una respuesta favorable para que sea implementada y entre en vigor a la brevedad, concluyó el funcionario. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Yo creo que ya se tardaron.
Así es una acción que pues ya debería de estar tipificada como delito y pues de alguna manera que ya se estuviese castigando. Escuchábamos ya las multas pues son económicas, son también con cárcel y obviamente la multa económica pues es para resarcir el daño.
Bien, gracias por esta información, Gonzalo, y vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Académicos del CUCSH coinciden en que Donald Trump utilizará el tema migratorio a su favor. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Ante las recientes presiones que ha hecho el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México, obligándolo a aumentar las detenciones y deportaciones de migrantes, aseveraciones sobre la creación, construcción y puesta en marcha de un muro fronterizo y aumento de los aranceles, académicos de la Universidad de Guadalajara analizan el impacto que está teniendo para México y coinciden que es una situación que usa a su favor. Marcela López Vallejo, profesora investigadora del Centro de Estudios de América del Norte en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, abunda más al respecto.
Como todos sabemos, bueno, el Partido Republicano pierde la Cámara de Representantes en las elecciones pasadas, pero sigue manteniendo el Senado. Y ahora, de cara a las elecciones 2020, pues estamos viendo un Donald Trump un poco mermado y que quizás sufra los impactos de su endurecimiento de la política migratoria. En tanto, no nada más los demócratas están en contra de esto, sino también muchos gobernadores de la frontera sur de Estados Unidos, Texas, especialmente California, pero también muchos senadores que anteriormente habían respaldado a Trump y que hoy están diciendo que no es posible tener una política tan fuerte de asilo o de migración en contra de los derechos humanos de los centroamericanos o mexicanos que tratan de cruzar.
Por su parte, Miguel Ángel Sigala Gómez, profesor investigador del CUCSH, asegura que es una situación crítica y puede agudizarse, ya que las próximas elecciones en el vecino país juegan un papel importante en las decisiones que se están tomando.
Veo un momento de coyuntura, un momento crítico, donde se están debatiendo y replanteando temas estructurales de la región de América del Norte, especialmente el tema migratorio, que quizás se agudiza, no más bien una tendencia, y el tema comercial. Sobre el tema migratorio que va asociado con el muro, y que hay que recordar que es el principal asunto que Donald Trump está explotando políticamente para buscar su reelección, y que además parece que le ha redituado políticamente por el fortalecimiento que ha tenido durante su presidencia, que es cierto, es un presidente con muy poca aprobación, con poco respaldo, y se va a reelegir, como lo comentaba, con su caballito de batalla, con su bandera de la migración, que lleva intrínseco un sentimiento antimexicano. y dirían los estadounidenses por antimexicano, pues también se refiere a América Latina y a Centroamérica, ¿no?
Pese a la presión ejercida por el mandatario norteamericano, los funcionarios mexicanos han insistido en que no van a militarizar la frontera norte con la construcción de un muro, ni van a saturarla con fuerzas de seguridad. Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado mesurado ante las aseveraciones de Trump. No obstante, es un tema que continuará causando fricciones entre ambos países, refiere Miguel Alejandro Ijar Chapa, profesor investigador del CUCSH.
Hay que tener muy en cuenta que hay alguien detrás de todo esto. No es simplemente que hayan fallado en sus tareas o que el presidente Trump sea quien realmente quiere removerlo, sino que el asesor que está dictando la agenda anti-inmigración de Donald Trump en la Casa Blanca, Stephen Miller, es quien ha empujado a la salida de la secretaria Nielsen y de su equipo para obviamente traer un equipo mucho más agresivo, que ayude mucho a la retórica también del presidente Trump de cara a las elecciones del 2020. Sin duda alguna, este será el principal punto que Trump utilizará en su campaña. Seguirá empujando el tema del muro y, por supuesto, la justificación de todo esto será la poca disposición de los demócratas a colaborar con él.
Los analistas aseguran que México no cuenta con los recursos para fortalecer la frontera, ni tampoco para que los migrantes esperen alguna resolución dentro del territorio mexicano. Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios de América del Norte en el CUCSH, refiere que nuestro país no está quedando bien con nadie al aceptar las imposiciones de Trump.
Lo que hemos visto son desmentidos y bandazos y cambios de posiciones, que bueno, por lo que sabemos ha sido por lo demás poco fructífero. Esta posición que adoptó la administración del gobierno de López Obrador de aceptar que nuestro país sirviera como una especie de tercer país seguro, que de seguro tenemos muy poco, pero como un país en donde los migrantes pudieran esperar la resolución por parte de las cortes estadounidenses de sus respectivos casos, pues ya fue declarada no legal por una corte del circuito del norte de California. Así es que ni haciendo esta especie de trabajo sucio estamos quedando bien ni con Estados Unidos, ni con la opinión pública, ni con el derecho internacional.
Los expertos concluyen mencionando la importancia de que México defina una estrategia más clara para que haya mayor comunicación entre las distintas instancias y que tanto la cuestión migratoria como comercial se pueda concretar de una manera efectiva. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes, interesante. Y ahora les comento que una bolsa superior a 40 millones de pesos estará disponible para el pago de servicios ambientales en Jalisco. Escuchemos a Celia Niño con estos detalles.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, la Comisión Nacional Forestal y el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco reunieron una bolsa de poco más de 40 millones de pesos y firmaron un convenio de colaboración para que esta bolsa sea distribuida entre los proyectos de cuidado ambiental denominados pagos por servicios ambientales a través de fondos concurrentes. Entre los servicios ambientales que serán incluidos en la repartición de estos fondos están algunos de zonas costeras principalmente, Talpa de Allende y la biosfera de la Sierra de Manantlán, en donde se ejecutan diversos proyectos de conservación por parte de grupos de ejidatarios y otros pequeños propietarios. Al respecto, habla el secretario de Medio Ambiente en Jalisco, Sergio Graf.
Son recursos para la zona costera principalmente, en la zona del Cuale, que es una zona muy importante donde hay un proceso de construcción para el decreto de un área natural protegida, que es la montaña del Cuale, y para ejidos en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Sergio Graf agregó que en los últimos 5 años se ha notado una importante reducción de aportaciones a los fondos por el pago de servicios ambientales, lo que ha provocado descuido en zonas importantes de conservación y reducido la calidad de ecosistemas. Sin embargo, esta reducción de recursos busca ser revertida en Jalisco a través de la repartición de fondos en zonas prioritarias, como el caso del Bosque de la Primavera, en donde actualmente operan 3 proyectos de ejidatarios que reciben pagos por prestación de servicios ambientales. Por cierto, que a decir del secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf, el Bosque de la Primavera ya está abierto al público, a excepción de la zona de Mariano Otero, que seguirá en vigilancia por unas semanas más. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.
Breves informativas. Señal Estatal.
En agosto arrancarán los primeros centros de verificación vehicular. Serán operados por la Agencia Integral para la Regulación de Emisiones, confirma Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
En México existen alrededor de 400.000 personas ciegas por cataratas, que es la primera causa de ceguera a nivel mundial, pero que puede ser reversible con una operación y la colocación de un lente intraocular. Esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que parte del acuerdo migratorio anunciado con México la semana pasada aún no se ha dado a conocer, a pesar de los comentarios de altos funcionarios mexicanos, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Nos encontramos a las 10 de la noche en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.